Cubanos opinan que el reciente anuncio por parte del gobierno de Cuba de sustituir las importaciones con medidas de oferta cerrará aún más las opciones. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Cuba anuncia la implementación de medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales. En opinión de algunos, esto disminuye las opciones para el cubano de la isla. La activista Marielena Mir Marrero reside en Guanabo, La Habana.
Sería otra medida más desesperada, asfixiar a este pueblo y dejarlo con menos opciones todavía. Porque con esta opción de viajar, salir al exterior y entrar a Cuba y vender estos productos, sería dos afectaciones. Una, esta persona que sale y tiene un sustento de vida. Dos, esta persona que compra y que resuelve alguna situación que dentro de la isla no tiene esta oferta.
La disminución de importaciones de mercancías por parte de personas conocidas como mulas que viajan a Panamá, Guyana y Haití, entre otros países, no se hará con métodos de prohibición, aseguran las autoridades cubanas, sino con métodos de oferta. Al respecto, Mir Marrero dijo a Radio Martí.
Si no tenemos la alimentación, ¿qué podrán garantizar ellos en la situación económica que se encuentra este país? No están en condiciones para ofertar nada.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró aseguró que la mayoría de los cubanos se visten y calzan con la mercancía que estas personas traen de otros países a menor precio y mayor calidad.
Las tiendas recaudadoras de divisas no ofertan las ropas y los zapatos con la calidad requerida. Las ropas de un poquito mayor calidad que ofertan las tiendas recaudadoras de divisas cuestan muchísimo más caras que las que ofertan este tipo de personas, ¿no? Es decir, gracias a ellos prácticamente nos vestimos y calzamos. Creo que sería bastante perjudicial para nosotros los cubanos. No hay casi productos en las tiendas, esa es la realidad. No hay casi productos ni de ropa de vestir, ni de alimentación, ni de nada. Esto está en un total caos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el miércoles a la compañía estatal Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en su lista de sanciones por sus lazos con Venezuela. Cuba Metales, con sede en La Habana, mantiene una continua importación de crudo venezolano y Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo, incluida la defensa, la inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. Las sanciones del Tesoro de Cuba Metales irrumpirán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como una herramienta de negociación para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y otros actores extranjeros malignos, así dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Y hay consternación en Venezuela tras actos de represión policial que dejó ciego a un adolescente que protestaba por falta de gas doméstico. Informa desde la capital Caracas, Carolina Alcalde.
Agentes de la policía controlada por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro reprimieron el lunes a un grupo de ciudadanos que protestaba por fallas en el servicio de gas doméstico en Tarija, estado Táchira, fronterizo con Colombia. Durante los incidentes violentos, un joven de 16 años que junto a su madre y hermano de 14 años participaba en la manifestación, resultó herido con al menos 52 perdigones en el rostro, de los cuales 12 impactaron en sus ojos, dejándolo ciego de forma permanente, según informó el martes Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Estado Táchira. Haciendo referencia a la arremetida contra el joven que perdió la visión y a la muerte por presuntas torturas del capitán Rafael Acosta, quien se encontraba bajo custodia del Estado, el presidente interino Juan Guaidó calificó al gobierno de Maduro como una dictadura asesina.
No solamente esperamos un informe, como lo hemos dicho, el 5 de julio, sino acciones de parte de la comunidad internacional y, por supuesto, de nosotros, los venezolanos.
Dirigentes del movimiento estudiantil acudieron ante la Defensoría del Pueblo para rechazar los hechos violentos. La dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Lustay Franco, insistió además en que no hay justificación alguna para que jóvenes en un país petrolero se encuentren protestando por falta de servicios básicos.
Ese chamo no estaba haciendo nada malo, ese chamo estaba protestando junto a su familia por algo que debería ser deber de un gobierno sano en un país normal, en democracia.
Por su parte, el fiscal general del gobierno de disputa, Tarek William Saab, dijo a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar una investigación y anunció la detención de dos de los funcionarios implicados en los hechos, que calificó como violación a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió hoy a las naciones europeas que Teherán dará el próximo paso para aumentar su enriquecimiento de uranio más cerca a los niveles de armas reformas del domingo si no se ofrece un nuevo acuerdo para ese entonces. Esta semana Irán violó parcialmente la limitación de las reservas de uranio poco enriquecido establecido en el acuerdo multinacional del 2015. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora en Hoy en Cuba, ya este miércoles 3 de julio. Habla Tomás Cardoso, que los invita durante la próxima hora a compartir junto a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a las 2:06 de la tarde. La bienvenida, un placer como siempre, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, temas de interés. Hablaremos con un cuentapropista, un expatriado cubano que se repatrió de los Estados Unidos a Puerto Padre, Las Tunas, puso ahí una paladar, se la quitaron y ahora le están quitando también su propiedad. Tendremos el contacto con él en breve, aquí, luego de tener un encuentro esta mañana con el jefe del gobierno municipal ahí en Puerto Padre. Más adelante es el tema de lo que ha dicho el gobierno cubano, que tomará medidas para disminuir la importación de mercancías para el sector privado. Malas noticias de esta reunión del Consejo de Ministros y de la Mesa Redonda el pasado martes. Un destacado doctor en Ciencias Económicas estará con nosotros en el espacio. En la segunda parte del programa, el destacadísimo abogado René Gómez Manzano analizará el presente de las comunidades hebreas en Cuba, exitosas hasta 1959, y el castrismo pues dejó su huella, muchos tuvieron que emigrar. Tendremos el contacto pues con el doctor René Gómez Manzano. Y cerramos en Santiago de Cuba, ha ocurrido nuevamente, otro cadáver apareció en la fábrica de cemento José Mercerón, ahí en Santiago de Cuba. Tendremos el reporte desde allá. Y concluiremos con el comentario de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, pues, la información: Estados Unidos sanciona a empresa cubana que importa petróleo desde Venezuela. La Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFA, del Departamento de Estado, sancionó a la empresa estatal cubana Cuba Metales, encargada de la importación y exportación de petróleo, por su continuo importación del crudo venezolano. También la comunidad LGBT, pues, cubana se sumará en Madrid al Orgullo 2019. Y sumado a esto, pues, vamos a recibir la mesa redonda sobre las malas noticias de la economía cubana, sobre todo para aquellos que importaban productos desde el exterior. Pero nos vamos ya con nuestro primer invitado. Presentamos desde Puerto Padre, Las Tunas, al señor Nibardo Hernández Cutiño. Nibardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nibardo, es un placer tenerte. Bueno, todo el mundo ya conoce su historia. Una historia que lo llevó a regresar a su terruño ahí, luego de exiliarse acá, de vivir en Estados Unidos emigrado. Usted pidió un préstamo, regresó al Banco Popular de Ahorros, regresó a Cuba, invirtió el dinero que traía de Estados Unidos y allí, pues, con mucho esfuerzo y lucha, pues, abrió una paladar en Puerto Padre, exitosa. Pues, posteriormente a esto, todos sabemos lo que ocurrió con la paladar, le fue confiscada y también por un proceso bastante turbio que aún está bajo revisión del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Todo este proceso está bajo revisión, pero usted está siendo amenazado, aparte de haber perdido su negocio en la paladar, también se le expropió y ha sido amenazado con ser sacado de la vivienda. Hoy ha tenido nuevas informaciones, nada más y nada menos que del propio jefe del gobierno municipal. ¿De qué se trató? ¿Cuál es la nueva amenaza, Nibardo?
Bueno, esta mañana yo, a 8:30 más o menos, fui al gobierno, porque él me dijo el viernes que fuera hoy miércoles para conversar conmigo.
¿Con quién habló usted esta mañana ahí? ¿Con quién habló usted hoy?
¿Con
quién habló usted hoy ahí?
Con el presidente del gobierno.
¿Cómo se llama él?
Cabrera, es el presidente del gobierno.
¿Roberto Cabrera?
Me manifestó que no, que iba para San Ramón, que ahí se iban a reunir el Consejo de Administración, que ya para... que era una ley ya, que nos iban a sacar de aquí de la vivienda, y que si no nosotros salíamos, venía la policía y nos sacaba. Entonces yo le dije que en estos casos, que estábamos esperando la respuesta del Tribunal Supremo, que la directora municipal de aquí de Puerto Padre nos comunicó a mi esposa y a mí que ellos no iban a actuar hasta que no llegara la respuesta del Tribunal Supremo. Porque no se sabe el veredicto final, porque nosotros tenemos fe de que va a venir bien, porque tenemos pruebas suficientes de que fue un delito inventado, fabricado por el MININ, que aún no hubo prueba de nada. Imagínense que nosotros tenemos todos los testigos, todas las pruebas, hermano, y no ha venido nadie aquí a investigar en el barrio con los testigos, las personas que tenemos que saben que esto fue... Hasta el jefe sector me comunicó que el oficial Lagre que estuvo aquí le dieron baja al MININ por fabricar mentiras, meterle mentiras al expediente. Señor, eso esta denuncia, imagínense, yo tengo mi comprobante, mi poder. El día 1 de agosto va a ser 3 años que yo fui a la Fiscalía, me personé a Fiscalía General de la República denunciando todas estas barbaridades que están haciendo aquí y no hemos recibido respuesta. Cuando estuve aproximadamente hace 4 o 5 meses en la Fiscalía General a ver qué respuesta me iba a dar, un fiscal de los dos que estaban allí, estamos mi mujer y yo, presidente, dijo, eso casi seguro lo tiraron a un cesto. Es una falta de respeto. Entonces, esto que te voy a decir, yo se lo quiero dirigir al presidente de mi país, Díaz-Canel, que los funcionarios cubanos que tengan que ver con esto, que esto voy a decir, que le hagan llegar a mi presidente, el que está hablando, que yo lo veo todos los días por televisión, que quiere hacer algo por este pueblo y acabar con la corrupción que hay aquí, que haga algo por esta familia que quieren injustamente desalojar de su casa. Es una injusticia.
Nibardo, ¿cómo es posible?
Yo no tengo manera de comunicarme con él. Ya lo único que falta es comunicarme con él para que haga algo que no permita él que aboga porque haya humanidad, que haya justicia. Mi suegra es una persona de tercera edad que fue educadora por 45 años, una persona honesta, de respeto, que puede venir a investigar aquí a ver si alguien le diga así con este dedo. Mi esposo y yo nunca hemos tenido problemas, lo que hemos vivido es el trabajo toda la vida. ¿Cómo van a venir a confiscarme? Aparte de eso, ¿qué yo tengo que ver en ese problema? Si mi suegra tiene su casa y yo tengo la mía, con mi esposa, ¿cómo me van a quitar lo mismo? ¿Voy a vivir yo abajo un árbol?
No, y sumado a esto, Nibardo, la situación de su suegra, que es una persona enferma.
Una persona enferma, es hipertensa, tiene certificado que está loca, ella vive a base pastilla. Su única hermana, que ella la cuida, vive arriba, que es esquizofrénica, operada de cáncer, está ciega. Que el inciso B del 232 dice que cuando hay una situación como la que presentamos nosotros, se dejan arrendamientos, señor. El presidente del gobierno, el día 14 de febrero, un día antes de venir Díaz-Canel a Puerto Padre, mandó a buscar todos los documentos a vivienda. Hicieron un documento y lo enviaron para la Tuna por la situación que presentamos, que se debe de dejar en arrendamiento. Nos engañaron, varias personas vinieron aquí y nos dijeron que ya se había aprobado el arrendamiento. Entonces, de momento, ese hombre me dice todo lo contrario, engañando a uno.
Bueno, y tiene...
Fiscalía, él me dijo que Fiscalía Provincial había mandado a que no había estado de acuerdo con el arrendamiento. Yo llamo a la Fiscalía, hablo con la fiscal Yadira y le pregunto eso y me dijo que no, que ellos no se metían en eso, que eso era decisión del gobierno. Señor, entonces, ¿cómo tú vas a confiar en un gobierno que te meta mentira?
Bueno, entonces el gobierno de Puerto Padre, señor, independientemente de la decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia, el que en este momento puede sacarle usted de la propiedad.
Así mismo. Ya con la decisión del Tribunal Supremo, caballero, porque al venir bien lo del Tribunal Supremo, ya esto queda disuelto, porque aquí no hubo delito. El Tribunal Supremo sí tiene todas las pruebas suficientes. Las tiene, porque yo personalmente se las llevé. Porque aquí en Puerto Padre no quisieron aceptar los testigos, ni quisieron aceptar pruebas de nada, ni dejaron hablar los testigos.
Ahora,
un caso manipulado.
Sí, señor. Nibardo, ¿se sabe qué tiempo más le tomará para emitir un veredicto al Tribunal Supremo? ¿Usted tiene alguna información?
No, el Tribunal Supremo va para... el abogado hace 1 año y 6 meses que envió los documentos para el Tribunal Supremo. A los 6 meses, en septiembre, lo radicaron. En junio lo radicaron. Del año pasado. Ya hace 1 año y pico no hemos recibido respuesta del Tribunal Supremo.
Bueno, están a la espera todavía. Bueno, esa es la situación, Nibardo. Vamos a darle seguimiento esta última amenaza por el jefe del gobierno en Puerto Padre, que en cualquier momento puede efectuarse el desalojo de ustedes de la propiedad. Pues era Nibardo Hernández, directamente desde Puerto Padre a Las Tunas, con esta dramática situación que le estaremos dando seguimiento. Desde Puerto Padre nos vamos a la capital cubana. Desde allá presentamos al doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias, más malas noticias de la economía cubana, como ha estado usted reiterando en las últimas intervenciones en este espacio, alertando, sin ser extremista ni alarmista, pero alertando la realidad de lo que viene ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo en términos económicos. Precisamente, pues, este martes, en la mesa redonda, pues, acudieron varios ministros, incluyendo estuvo la participación del presidente de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, y también el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien anunció que se implementarán medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales e incrementar la capacitación de divisas en la actualidad que salen del país. ¿De qué estamos hablando, Ángel Marcelo? ¿Cuán delicado es esto? Pues el mercado cuentapropista cubano, hay que decirlo, pues ante la falta de las empresas mayoristas, se nutre en su gran mayoría de productos importados, no solo de Estados Unidos, también de Ecuador, de Guyana, de Panamá, de otras partes del mundo. Si esto se regula, ¿cuál es el impacto que esto puede tener? ¿Cuál es tu lectura de este anuncio?
Sí, hay que partir de una primera lectura, como bien has dicho, sí. Primero que está ocurriendo es que los cuentapropistas no tienen mercado mayorista y ante esta situación salen fuera de Cuba a realizar sus compras, a abastecerse de productos fundamentalmente. Entonces ocurre con ello una fuga de capital. Sí, se están yendo casi todas las divisas internacionales, se están yendo hacia otros países y las personas salen, compran divisas, monedas extranjeras y salen a otros países incluso del área y allí acceden a productos y servicios que luego traen a Cuba y, bueno, se procesan en algún sentido y en otro sentido lo que hace es que se revenden. Entonces, ante esta alternativa parece que el gobierno ha reflexionado sobre ello y pretende regularlo. Ahora, el cómo lo va a regular es el problema, porque el cómo lo va a regular, ¿qué es lo que nos quiere decir fundamentalmente? Bueno, en ello habría que instalar un mercado mayorista en el país y no existe un mercado mayorista en el país. Y entonces ahí viene la pregunta, hay una gran incertidumbre. Y lo otro es transversal, es el reconocimiento de los cuentapropistas como pequeñas y medianas empresas. Eso aún no ha ocurrido y eso parece ser que con esta medida es una antesala de lo que ocurrirá en los próximos meses.
Bueno, y si se restringe más al sector cuentapropista, ¿esto no va en contra de un mejoramiento de la economía?
Claro está, es decir, el sector cuentapropista es el sector que está emergiendo, es el sector que crece constantemente y es el motor impulsor de la economía doméstica en Cuba. Eso en un sentido. En otro sentido, ahora mismo, como hemos visto en los últimos días, ha habido un incremento salarial del sector presupuestario, pero que está dado sobre la base de los aportes que da la economía cubana, que brinda el sector cuentapropista y las cooperativas no agropecuarias fundamentalmente. Entonces, en este sentido es contraproducente, claro, está siempre la medida económica, estamos mirando una medida económica, vamos a decir, difícil en la situación actual que tiene el país. Es decir, están censurando el crecimiento, de alguna medida, de esos trabajadores por cuenta propia, que son los que han respaldado ese incremento salarial para el sector presupuestario, dígase el sector público.
Bueno, se hablaron de otras medidas, se habló de moneda, de criptomoneda. ¿De qué están hablando? ¿De qué otros temas se hablaron en esta mesa redonda, Ángel Marcelo?
Bueno, habría que tomar en cuenta que la criptomoneda es algo que ya incluso hay cuentapropistas que están trabajando con la criptomoneda. Y el gobierno lo sabe, pero no le interesa motivar a esos cuentapropistas. Está sucediendo esto ahora mismo en el mercado nacional. Hay incluso cuentapropistas que usted accede a sus negocios y ellos te dan una oferta incluso del canje de moneda. Usted puede llegar con euros, con dólares, y ellos mismos te hacen la conversión de la moneda al CUC para que usted acceda a ese servicio. Pero ya hay no solo eso, hay cuentapropistas que están operando con esas criptomonedas y ahora el gobierno parece querer acercarse también a esto. Pero en esta balanza está censurando también la posibilidad de la población, el acceso, la participación de la población a este tipo de moneda.
Tú hablaste en un programa anterior, hace algunos meses, que en medio de esta crisis económica, tú considerabas que como parte de los efectos y de los paliativos para enfrentarla, podíamos estar ante una tercer moneda en el territorio nacional. ¿De qué se trata?
Bueno, fundamentalmente se está dando ahora mismo en que se operan muchos cuentas propistas con moneda nacional, CUC, se opera también con euros, vamos a decir en el mercado negro, por decirlo de alguna manera, se está operando también en dólares, pero ya aparece esta criptomoneda y hay un grupo de cuentapropistas que se han dado la tarea de operar, no sé, sino de promover la compra de criptomonedas. Y existen ya en Cuba pequeños bancos para estas criptomonedas, se está dando este fenómeno y hay un grupo bastante implicado ya en esto, en La Habana, fundamentalmente.
¿Cómo funciona el mecanismo de esta criptomoneda? ¿Qué valor se le da a esto? ¿Cómo opera esto, económicamente hablando, José Marcelo?
Bueno, existe una bolsa, vamos a decir, para explicar esto un poco a la población que nos escucha ahora mismo, existe una bolsa digital, por decirlo de algún modo, a la cual las personas acceden a comprar valores y con estas monedas pueden acceder a bienes y servicios que compran también a través de la red. Pero esta moneda, vamos a decir, es una moneda para todos en común. Es decir, esta misma moneda puede estar siendo utilizada por un emprendedor cubano ubicado en La Habana, como es la misma moneda que puede estar utilizando también un negociante, un gran empresario en México, o puede estar utilizándolo ese mismo empresario en Francia. Es decir, es una moneda que ha sido, es decir, existen varias modalidades de la criptomoneda, varios valores, pero existe una, vamos a decir, una generalidad en esta y modo de conversión bastante fácil para garantizar el acceso a bienes y servicios. Esto se está dando muy, 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 muy bien en grandes negocios, sobre todo de la capital de La Habana.
Bueno, ¿y cuál es el respaldo que esto tiene? Porque recordemos que en Venezuela, Nicolás Maduro hace algunos años intentó esto y ni se ha hablado más del tema.
Sí, fundamentalmente el respaldo que tiene es en oro. Claro está, sí, es una criptomoneda, pero que tiene un respaldo detrás en oro. Recordad que en Venezuela también se ha dado un proceso con esto, lo que claro está, en un gobierno dictatorial, se ha emprendido una campaña para comprar el oro de la población, para que la población también compre oro, valores en oro, que tiene supuestamente el Estado, y para que la población participe de esto. Esto es bastante ambiguo, el valor de la criptomoneda todavía, vamos a decirlo así, es muy ambiguo, es un suceso económico de nuevo tipo, un suceso económico del siglo XXI, los umbrales del siglo XXI, que está dando paso, pero esto realmente puede ser también algo que se pueda desplomar rápidamente y bueno, aquellos que son millonarios de repente con la criptomoneda, mañana pueden quizás no tener nada, aunque otros expertos señalan que es muy seguro. Los niveles de seguridad en la criptomoneda varían mucho porque depende de la capacidad de compra de bienes y servicios con las cuales usted pueda operar y depende mucho de la economía interna de los países. Fundamentalmente.
Oye, tú hablabas de la promoción hace algún tiempo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para que la población vendiera oro. El gobierno cubano fue precursor de esto. Tú eras muy joven, me imagino, pero recuerdas en la década, finales de la década del 80, pues la promoción que hizo el gobernante cubano Fidel Castro. ¿Te acuerdas aquello de la compra del oro masiva para que los cubanos vendieran el oro? ¿Recuerdas aquello?
Sí, bueno, yo no me puedo acordar.
No, yo sé, pero bueno, si tienes una... Sí, por eso, pero eres muy joven, pero tienes que tener algún referente histórico que eso ocurrió en Cuba.
Sí, 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 el referente que tengo es muy cercano, es mi madre propiamente.
Los cubanos se lanzaron a Marcelo a vender desde sortijas, anillos, cadenas, y se le daba un valor en las tiendas del Estado.
Sí, y supuestamente iban a adquirir, vamos a decir, unas monedas con las cuales iban a poder comprar, pero aumentaba la inflación constantemente. Es decir, entonces esa inflación que iba aumentando constantemente, hoy le daban un precio por un anillo, por una sortija, por un collar, y cuando salías a la tienda, bueno, prácticamente era nada. Entonces, y se compraba a muy bajo precio. Eso es lo mismo que puede ser esta criptomoneda. Sí, puede quizás tener un valor hoy, pero mañana, quizás por las condiciones, la vida económica, social de un país, mañana puede ser que esa criptomoneda mañana no tenga un valor, no sé, reales, puede mañana desaparecer.
Bueno,
esto es bastante algo así.
Sí, es así. Ahora, te pregunto yo, Ángel Marcelo, en el tan cacareado aumento, y enhorabuena para todos los cubanos, les han aumentado el salario, le han triplicado el salario a los periodistas oficialistas, pues el salario mínimo ahora, como tú ya analizaste recientemente este espacio, pasó pues a los 400 pesos cubanos y el salario promedio pues está sobre los 1.000 pesos cubanos y pues hay cubanos que pueden ganar hasta 2.000, 3.000 pesos cubanos. Ahora, ¿dónde está el respaldo para la inflación que todo esto va a creer en medio del contexto económico desfavorable?
Bueno, hay un silencio por parte de las autoridades de gobierno del partido de este país notable. Hay un silencio porque se habla del crecimiento del sector privado y con ello ellos plantean de que con esto han logrado crecer tanto en la economía que permite subir y los salarios del sector presupuestario. Esto no tiene ningún respaldo porque hay que siempre tomar en cuenta que se suben incluso las jubilaciones. Lo que se paga hoy a los jubilados es por la deuda pública. Se vende la deuda pública a los bancos nacionales. Con este dinero se invierte en la agricultura, con lo que se obtiene de la agricultura, con la ganancia, entonces que se paga a los jubilados. Sí, es bastante difícil ver que existe una cadena aquí de respuesta. Tampoco existe un respaldo, vamos a decir, ni en bienes ni en servicios, ni mucho menos en oro. No existe ningún respaldo para ahora mismo subirle los salarios al sector presupuestario. Y esto va a traer una inflación de hormiga que paulatinamente vamos a ver que van a aumentar también los precios de productos básicos, de productos alimenticios fundamentales, que son los que venden estos productos, son los cuentapropistas, que necesitan también insumos para poder echar a andar sus negocios. Entonces esto es bastante contraproducente porque estas medidas anunciadas ayer, las que hoy también se van a hablar en la mesa redonda, que hoy se van a tocar algunos aspectos también, y todas estas medidas que se están dando, hay un para adelante y un hacia atrás constantemente. ¿Por qué? Porque admitimos que existe una crisis, el gobierno admite la crisis, pero al mismo tiempo después sube el salario y después regresa con el tema de la crisis. Es decir, ¿hasta qué punto? Es decir, el gobierno está tomando medidas coherentes, porque si existe una crisis, ningún gobierno en medio de una crisis apuesta por un incremento salarial. Es bastante, y es una crisis de productividad. Eso es lo fundamental.
Lamentable situación. Las gracias, un placer como siempre en la capital cubana, el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a una pausa. Este miércoles 3 de julio vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y enseguida regresamos con más informaciones en Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ya este miércoles 3 de julio, víspera del 4 de julio, día grande en los Estados Unidos, el día de la independencia de esta gran nación. Vamos a refrescar algunos titulares que siguen siendo noticiosos a esta hora de la tarde, a las 2:33 de la tarde. Pues malas noticias, según lo dicho este martes en la mesa redonda por Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía. El gobierno cubano tiene propuesto imponer un mayor control a los viajeros que importan mercancías, según anunció en el espacio de la mesa redonda este martes el señor Gil Fernández. El anuncio se hace pues que se implementarán medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales e incrementar la capacitación de divisas en la actualidad que salen del país. La gran pregunta es, ¿esto está bien? No hay nada malo en evitar el escape de divisas, pero ¿qué garantía, dónde está el mercado mayorista para los cubanos para lograr suplir lo que los cuentapropistas, sobre todo, traen desde el exterior? Y también, pues, la Oficina del Control de Acciones Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro, sancionó hoy a la empresa estatal cubana Cuba Metales, encargada de la importación y exportación de petróleo, por su continua importación del crudo venezolano. Cuba Metales, con sede en La Habana, es responsable de garantizar el 100% de las importaciones y exportaciones de combustibles y de aditivos y aceites básicos para lubricantes desde y hacia Cuba, resalta el comunicado del Departamento del Tesoro. La empresa estatal ha sido receptora y fletadora de envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba y ha expandido sus operaciones con productos derivados del petróleo no comercializados tradicionalmente, como el combustible de azufre, petróleo crudo diluido. Así dice el comunicado del Departamento de Estado, que indica que La Habana obtiene el petróleo a cambio de brindar apoyo en defensa, inteligencia, asistencia de seguridad al régimen ilegítimo del presidente Nicolás Maduro. También hacen titulares a esta hora, pues el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, ha negado que las nuevas medidas económicas que se implementarán tengan algo que ver con el populismo. Y nos vamos ya con nuestro invitado a esta hora de la tarde. Le damos la bienvenida desde la capital cubana al destacado abogado René Gómez Manzano y también fundador de la Corriente Agrario Bautista. Licenciado, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, doctor René Gómez Manzano, interesante pues el tema de la vigencia histórica y la presencia en el territorio nacional de emigraciones hebreas, judías, que han logrado pues a través de la historia pues tener una participación en la economía nacional, hasta que, como dice el dicho, llegó el comandante y mandó a parar, hasta que llegó el castrismo de 1959, que produjo emigraciones masivas de judíos. Ese es el objetivo de un artículo suyo, titulado para el portal que trabaja Cubanet, Los judíos y Cuba, donde usted pues reseña la historia de éxitos de la comunidad hebrea que se radicó en Cuba, sobre todo exiliados, y que tuvieron éxitos y tuvieron participación en la vida social, económica y política de Cuba. Este artículo suyo viene justo a tiempo, doctor, en medio de las festividades y los preparativos que continúa pues el oficialismo de cara al 500, a la celebración del 500 aniversario fundacional de la Villa San Cristóbal, que se celebrará el próximo mes de noviembre. Y en medio de las labores que hacen, pues a bombos y platillos, el oficialismo ha anunciado que van a reparar el cementerio hebreo de la capital cubana, que data de 1906 y que fue formado por miembros de la primera sociedad hebrea que se formó en Cuba. Está totalmente destruido, se inauguró en 1910, y ahora el Emporio Militar Gaviota, en el contexto de la rehabilitación de La Habana por el 500 aniversario, pues van a reparar el cementerio, que enhorabuena, está bien, pero debió haber sido hace mucho tiempo. Cuéntenos el papel de los judíos en la Cuba republicana y dónde está esa emigración. ¿Ha menguado mucho la población hebrea en Cuba?
Sí, no, totalmente. Esto con los hebreos, bueno, hay que tener en cuenta las características de ese grupo étnico, ¿no? Es decir, un grupo sumamente emprendedor, personas muy inteligentes, personas además con que incluso por razones históricas pues se dedicaron, porque sencillamente les prohibían otro tipo de actividad, ¿no? Como la agricultura, etcétera. Estoy hablando, claro, de Europa, que era donde mayormente vivían y donde, bueno, había toda una serie de manifestaciones de antisemitismo. Pues al prohibirle ocuparse en ese tipo de actividades, pues básicamente se dedicaron al comercio, a las profesiones liberales, etcétera. Y claro que eso fue, las habilidades adquiridas fueron pasando de generación en generación, es decir, una inmigración sumamente positiva para el país. Llegaron aquí a Cuba, fueron recibidos, nadie los discriminó, jamás hubo en Cuba manifestaciones de antisemitismo. Lo único que, como bien decía hace un rato, cuando llegó el comandante y mandó a parar, pues bueno, ¿qué perspectivas iban a tener ellos? Es decir, personas que habían abierto pequeños comercios a pulmón, a sangre y fuego, con pequeñas inversiones, por ejemplo, la calle Muralla. Los que tenemos un poco más de edad recordamos los comercios que en su mayoría eran de esas personas que de manera cariñosa eran llamados, conocidos en Cuba como polacos. Y entonces, bueno, toda esa serie de pequeños emprendedores, de pequeños negociantes, etcétera, pues vieron las puertas cerradas con este sistema donde sencillamente tiene que ser un burócrata comunista el que le diga usted lo que puede hacer, qué puede hacer y cuánto va a ganar por eso, o a cobrar por eso. Entonces, pues sencillamente se fueron con su música a otra parte. Emigraron en masa. Como también sucedió, no, claro, como un grupo étnico, ese y posiblemente también los chinos fueron los que más emigraron, ¿no? Como grupos étnicos. Pero bueno, pasó lo mismo con el empresariado cubano, un empresariado competente, tremendamente capacitado, que había echado adelante de manera impresionante la economía del país. Sencillamente cuando vino el nuevo sistema, ¿no?, donde la única perspectiva que tenía era ser nombrado administrador de la misma fábrica de la que antes habían sido propietarios, pues la gran mayoría de ellos optó por exiliarse. Y entonces Cuba se vio privada de todo ese formidable capital humano, una cosa penosa. Bueno, en el caso de los hebreos específicamente, que es el tema que estamos tratando ahora en el programa, pues fue masiva la emigración. Hoy en día malviven, no sé, serán...
Oficialmente, oficialmente, sí. Esto es interesantísimo y me gustaría preguntarle, doctor Gómez Manzano, la señora Adela Dorwin, que es la presidenta del Patronato Hebreo de Cuba, ha dicho que oficialmente vive en Cuba 1.500 judíos, pero judíos cubanos que colaboradores de Radio Martí en diferentes provincias de Cuba nos dicen que este número dista mucho de la realidad, que hay muchos más miles de hebreos en Cuba, lo que pasa es que no han podido certificarse porque este, según el patronato, exige que tener alguna evidencia de que sus seres queridos y antecesores estén depositados sus restos en cementerios judíos en Cuba, y muchos no lo tienen, pero hay más hebreos que 2.500, doctor, en Cuba. ¿Comparte usted esta opinión?
No, es probable que sea así. En definitiva, esta asociación, como todas las que tienen cierta vigencia institucional en Cuba hoy en día, de un modo u otro, pues tienen que ceñirse al libreto que traza el gobierno cubano. No digo que sean oficialistas, no en el caso de este, ¿no? Pero bueno, sí, no pueden desmarcarse mucho del libreto oficialista. Si en algo se desmarcaran sería, desde luego, en el tema de Israel, que sería el colmo que una asociación de judíos cubanos pues mantuviera la hostilidad permanente contra el Estado de Israel.
Como ha tenido el gobierno cubano que rompió, como ha tenido el gobierno cubano que rompió relaciones con el Estado israelí.
Pero sería el colmo que una asociación de judíos cubanos pues se sumara a esa postura intransigente y obtusa, además, porque eso fue por razones demagógicas, obviamente, lo hicieron para ganarse la simpatía de los países árabes, es decir, una conducta coyuntural, politiquera, demagógica. Y entonces, pero bueno, sería el colmo que los apoyaran también en ese punto, ¿no? Es posible que sean más los judíos que los que están inscritos en esta asociación. De todas maneras, es una exigua minoría de la cantidad que había antiguamente en Cuba, porque más se emigraron. Es decir, vieron las perspectivas que se abrían ante el país y sencillamente optaron, algunos de ellos inclusive, porque bueno, muchos venían de Europa Oriental, entonces bueno, emigraron, ¿no?, a Cuba después ya de instaurados los regímenes comunistas ahí en esos países, en la misma Polonia, que es por eso se le dice polaco, porque la mayoría venían de la antigua Polonia. Pero bueno, quien dice Polonia dice otros países, la misma Alemania, los que sobrevivieron al Holocausto, ¿no? Desde luego, eso es de lo que estamos hablando.
Y le cayó la desgracia después de ir de sus respectivos países, el castrismo en Cuba.
Estamos viviendo ya de esos regímenes, ¿no? Que ya, bueno, supuestamente, porque subyacentemente sí subsistía el antisemitismo, pero bueno, sin llegar desde luego a los extremos del Holocausto y la matanza masiva esta de los nazis. Sin llegar a esos extremos, pero subsistía el antisemitismo. Llegan a Cuba, un país donde fueron recibidos con los brazos abiertos, nadie los discriminaba, nadie los pretería, nadie los despreciaba por su condición de su ascendencia étnica, y se resulta que al cabo de pocos años, ya adaptado, ya con familia en el país, entonces se bajaron estos señores de la Sierra Maestra y entonces establecieron un sistema que era lo mismo de lo que ellos habían venido huyendo allá de Europa. Entonces, bueno, pues nada, se fueron sencillamente, se emigraron en masa. Esa es la triste realidad, con lo cual Cuba perdió un formidable capital humano.
¿Cómo no? Y lo ganó sobre todo acá en Estados Unidos, porque quiero decirle que muchos de esos hebreos que emigraron son exitosos empresarios acá en los Estados Unidos luego de escapar del castrismo. Doctor, una última pregunta. En esta reparación del cementerio de Oro de La Habana pude conocer con ciudadanos judíos que viven en Cuba que, según las leyes hebreas, en un cementerio judío solo pueden obrar para obras de reparación y mantenimiento judíos. Vamos a ver cómo funciona este gobierno cubano, porque quien aparentemente va a emprender la reparación es la Corporación Gaviota, que es un emporio militar cubano. Ojalá respeten las leyes hebreas, doctor.
No, imagínate, una cosa que digna de ser respetada. Bueno, si trajeron indios para fabricar hoteles, bueno, que importen judíos de otros países, ¿no? Que los contraten y les paguen como Dios manda, cosa que no hacen con los trabajadores cubanos. Y entonces, bueno, que los pongan a trabajar ahí. Claro que se debe respetar esa tradición, ¿no? Si tienen esa práctica,
¿cómo no?
Pues es digna de todo respeto.
Gracias, doctor René Gómez Manzano, en la capital cubana. De La Habana nos vamos a Santiago. Vamos a concluir este último segmento en la tarde de hoy con el periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias nuevamente por invitarme.
Bueno, tengo otro temita para ti más adelante con un anuncio que ha hecho el gobierno cubano, pero primero tenemos una noticia. ha ocurrido nuevamente, ha aparecido nuevamente pues una persona muerta en la fábrica de cemento. José Mercerón se llama, ¿no?
Sí, José Mercerón.
José Mercerón, Santiago de Cuba. ¿Cuál es la historia? Cuéntanos.
En la tarde de ayer martes, apareció en las inmediaciones de la fábrica de cemento José Mercerón un cadáver en descomposición, o sea, un cuerpo de un señor que aparenta ser de piel negra, de la raza negra, y fue encontrado por, según se ha sabido, por trabajadores de la fábrica de cemento. Este señor, del cual no se conocen datos personales, no se sabe todavía quién es ni de qué localidad de Santiago de Cuba pudiera ser, se encontró en estado de composición. Personas que yo pude entrevistar para el diario Cubanet me contrataron que estaba el cuerpo completamente lleno de gusanos. Yo me llegué hasta allí y las imágenes que pueden observar también en este diario, se puede observar la cara de este señor completamente cubierta de gusanos y que no se ve su rostro para identificación.
¿En qué parte de la planta se encontró? Parece, me imagino que estaría, si el cadáver llevaba días en estado de descomposición, según lo que tú estás describiendo, aparentemente hace días que había ocurrido. ¿En qué parte estaba que no pudo ser detectado, Valleta?
Estaba en una zona boscosa, después de la fábrica de cemento. La fábrica de cemento es lo último en la localidad de Altamira. Después de esta zona que va hacia, eso es en la carretera turística y carretera de Punta Gorda, esta carretera va hacia Punta Gorda, hacia en el reparto Ciudad Mar. Ya de ahí, de la fábrica de cemento hacia allá, no hay vivienda alguna, solamente zona boscosa y mar. Y entonces el señor se encontraba a metros, a pocos metros de la fábrica de cemento y fue encontrado por trabajadores porque vieron auras tiñosas volando alrededor del señor y se percataron de que había algún animal muerto o alguien había muerto.
Esta zona boscosa, esos terrenos pertenecen a la fábrica.
Sí, todos esos terrenos pertenecen a la fábrica de cemento.
Bueno, vamos a ver si tú continúas investigando y logramos la identidad, porque también hay que poner en perspectiva, Mayeta, que hace algo más de un año hubo un incidente también en la José Mercerón en Santiago de Cuba, donde un joven santiaguero sufrió el disparo de un custodio cuando trataba de penetrar en, o estaba dentro del lugar, sí, para extraer cemento. ¿Te acuerdas?
Le cuento. Eso pasó realmente el 9 de julio del 2017. Ahora sus familiares se alistan para sacar los restos de este joven que fue asesinado a manos de un custodio de la fábrica de cemento.
¿Y nada ha pasado con este custodio? ¿Nada ocurrió cuando aquello que lo
no.
reportamos aquí en este espacio?
Solamente el custodio fue sancionado con 4 años de prisión. Y las demás personas que andaban junto al joven están cumpliendo, están sancionados con 7 años. O sea, el que mató el custodio está cumpliendo con 4 años de prisión y los amigos del joven asesinado que no mataron, que no tuvieron nada que ver con este muerto, fueron sancionados a 7 años.
Giovanni Paneque Castillo fue la víctima, ¿recuerdas?
Sí, así mismo, Giovanni Paneque Castillo.
¿Cómo no? Mayeta, finalmente, antes de concluir contigo, porque tú has hecho varios trabajos sobre eso, este martes, en la mesa redonda, pues el ministro de Economía, Abelardo Gil Fernández, malas noticias. Ha dicho que el gobierno de La Habana se ha propuesto imponer mayor control sobre las mulas, sobre los viajeros que importan mercancías desde Guyana, desde Panamá, desde Ecuador y también desde Estados Unidos, principalmente que se nutre el cuentapropismo. Si hay un rigor mayor sobre este trasiego de mercancía, ¿qué impacto puede tener esto para el mercado privado en Cuba?
Sí. Completamente el mercado privado es el que va a sufrir. Esta medida pienso que ese ministro la va a imponer porque hoy las mercancías que están en las tiendas recaudadoras de divisas, en las tiendas Caribe y en las tiendas panamericanas no están saliendo. Hoy todas las mercancías que están en estas tiendas no se venden y hoy es el sector privado, estas llamadas mulas, la que traen la mayor mercancía, equipos, electrodomésticos, para muchos negocios privados, para casas, y son las que tienen estas mayores ventas. Y al gobierno no poder sacar sus equipos que llevan mucho tiempo en los almacenes y en las tiendas, por eso esta nueva medida que va a poner el ministro, completamente medidas que van a afectar a la población, porque es la población la que más sufre y la que más se beneficia del sector privado y no del sector estatal.
Se habla finalmente que los productos cubanos son de mucho menos calidad y más caros de los importados, y no hay un mercado mayorista en Cuba para el acceso a los contraportistas. ¿Esto podría traer una crisis a los emprendedores, Mayeta?
Sí, así mismo es. Conozco personas, y estoy preparando un reportaje ya, de personas que en un año, el año pasado, en septiembre, compraron un refrigerador y a 10 meses de haber comprado este producto, que tiene un año de garantía mueble y junta y 3 años de garantía la máquina, ya han tenido que cambiarlo en 2 ocasiones. Y entonces...
Increíble. ¿Sí? Las gracias, un placer como siempre al periodista santiaguero Yosmani Mayeta. Bueno, pues concluyendo nuestro espacio, como todos los días, con la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, con sus interesantes comentarios. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia, y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Tenemos un tema hoy interesantísimo. Estamos en el mes de la independencia de los Estados Unidos. Este 4 de julio cumple ya Estados Unidos 243 años de independencia. Aquel 4 de julio de 1776 que se proclamó la independencia de los Estados Unidos, a pesar de que no se concretó hasta posteriormente, el 3 de septiembre de 1783, cuando se firmó el Tratado de París, cuando Inglaterra aceptó su derrota y las 13 colonias fueron independientes. Esta gesta, este aniversario, esta efeméride de trascendencia mundial, ¿cuál es la importancia que tuvo y ha tenido y continúa teniendo para el mundo, María Elena Cruz Varela?
Bueno, imagínate tú que esto fue la Declaración de Independencia, redactada además por Thomas Jefferson.
Uno de los grandes.
Uno de los grandes, de los padres fundadores de esta nación. Ocurrió 13 años antes de la Revolución Francesa. 13 años antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, bueno, sabemos que terminó con Napoleón declarándose emperador, o sea, se acabó el intento de democracia de los franceses tras un baño de sangre alucinante, ¿no? Cabezas rodaron de todos tipos, de todos tamaños. Sin embargo, en este año, 2019, todavía Estados Unidos sigue rigiéndose, intentando y batallando y manteniéndose sobre la inteligente estructura que empezó a fraguarse a partir de ese 14 de julio de 1776 con la declaración...
4 de julio.
El 4 de julio, ¿verdad? Los franceses son los del 14.
Los del 14.
Los del 14. Originalmente eran 13 estados nada más, o colonias, como se le llamaba en esa época. Mira, ahora lo voy a personalizar un poco porque... para mí es tremendo, tú sabes, yo me crié en un país bajo un sistema que odia a los Estados Unidos, supuestamente, pues no es nada más parecido al amor que un odio mal entendido, ¿no? Ellos no comprenden la cualidad de sus sentimientos y su emoción hacia Estados Unidos, pero...
Hay quien dice, y déjame interrumpirte para darte pie a esto, hay quien dice que Fidel Castro obligatoriamente, dada su posición dictatorial, debió siempre, desde los planes que tenía del poder, ser enemigo de los Estados Unidos, porque ¿de qué manera le hubiese explicado Fidel Castro al pueblo de Cuba los 7 artículos y las 27 enmiendas de la Constitución americana?
Ya, yeah, ¿cómo se lo hubiera explicado, lógicamente? No, yo siempre he dicho también que si David, el mítico, el bíblico, David le hubiera dado una pedrada a cualquier... muchacho o soldado de su talla, de su estatura, no hubiera tenido ninguna importancia.
Claro.
O sea que todo el mundo necesita un Goliat en ese sentido. Cuando tienes pretensiones de dominación, lo primero que te creas es un enemigo. Y si no lo tienes, te lo inventas y lo provocas y te lo buscas como enemigo. Bueno, pues yo no te puedo decir que yo odiara a Estados Unidos, pero tampoco lo conocía. Tampoco conocía Estados Unidos.
Nos pasó a muchos.
Sí, conocía muy poco de la historia de Estados Unidos, como inclusive la historia cubana se tergiversó. Yo me enamoré profundamente de este país cuando yo empecé a conocer la historia de este país desde el desembarco del Pilgrims, ¿no? De los peregrinos en el Mayflower. Todo lo que pasó desde entonces, todo cómo se fue construyendo esta gran nación. Olvídense de las masacres de indios en Sayones, hay mucha leyenda en todo eso. Los indios eran aliados. Pocahontas no es un personaje de película, Pocahontas que conocen ustedes es una película basada en un personaje real con el toquecito Disney, pero sí fue un personaje real. Esta nación es lo más grande que le ha pasado al planeta, incluso yo siempre digo después del Imperio Romano, pero es mucho mejor que el Imperio Romano. O sea, al cabo del lavado por los siglos, con la comprensión de la naturaleza humana, la necesidad de la democracia, el aprender qué cosa es democracia. Para sentir la democracia hay que tener una elevación a nivel espiritual y a nivel cognitivo. O sea, hay que salirse del animal elemental básico humano para poder aceptar y entender la democracia. Y eso se logró en este país en gran medida y con un gran sentido. El sistema distribución de poderes de este país es prácticamente genial, es absolutamente genial.
Y quiero terminar con esto para una última reflexión tuya. El 17 de septiembre de 1787, después de mucho trabajo, se aprobó la Constitución Americana. Se cumplen 231 años ininterrumpidamente de ser aplicada la Constitución y la división de poderes, y en esta gran nación nunca ha habido un golpe de Estado.
Y además eso, we the people.
We the people.
We the people, así es.
Un día tan grande como este, pues un placer tenerte aquí este 4 de julio, Marielena Cruz Varela. Así continuamos, así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba. Aquí en Radio Martí, el agradecimiento pues a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. La invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde con todo el panorama informativo nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluyo el mismo. A sintonizar tras las noticias bajo la conducción de nuestra colega Caris Roque. Hasta mañana.
Lo más reciente del béisbol. Del boxeo. Del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.